la revelación del misterio de Cristo. En eso estamos ahorita. La iglesia, la revelación del misterio de Cristo. Y con este mensaje vamos a cubrir dos asuntos. Dos asuntos relacionados con la iglesia, como la revelación del misterio de Cristo, los cuales fueron dados por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan ustedes que Cristo comenzó a darles a sus discípulos asuntos relacionados con la iglesia? Pero algunas cosas no se las pudo decir porque todavía no había resucitado. Pero ya resucitado, el Señor, como el Espíritu vivificante, les empezó a declarar a los apóstoles la enseñanza del misterio de Cristo. Amén. Entonces vamos a leer lo primerito, que es sacando a luz el misterio escondido. Amén. De la administración divina. Y quiero que por favor todos, especialmente los jóvenes, se recuerden de que Dios tiene una administración. God has an administration. Dios tiene una manera de cómo llevar a cabo su propósito en la vida de la iglesia. Y es responsabilidad de nosotros vivir bajo esa administración. No somos gente sin restricciones. No somos gente que está a la deriva. Nosotros somos personas que estamos bajo la administración divina de Dios, que también la hemos identificado como la economía divina de Dios, que es lo mismo que el propósito de Dios, que es lo mismo que el plan de Dios. Entonces leamos lo que dice Efesios 3:9, porque el apóstol Pablo allí nos indica que su enseñanza era sacar a luz el misterio escondido de la economía de Dios. Ahí en Efesios 3:9 dice, y de aclarar. Digámoslo todos, para que todos despertemos, y de aclarar a todos. O sea que el apóstol Pablo fue llamado por Dios para aclarar a todos, y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación. Vuelvo a repetir, esa palabra dispensación que está en la Biblia, si ustedes la consultan en el diccionario griego, significa administración, significa mayordomía, significa administración. O sea que si solo estudiamos en la Biblia la palabra dispensación como algo que tiene que ver solo con el tiempo, nos quedamos cortos y no vamos a entender la profundidad de lo que Dios nos quiere declarar acerca del misterio escondido. Entonces esa palabra es bien importante, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. O sea que sí tiene que ver con el tiempo, pero más profundamente la manera en que Dios se administra en ese tiempo. Entonces cuando nos habla aquí de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, dice que creó todas las cosas. Notemos que la dispensación del misterio escondido tiene que ver con la creación de todas las cosas. Entonces eso nos debe de abrir nuestros ojos, porque Dios quiere mostrar a toda su creación, no solamente a nosotros. Dios quiere mostrar a toda su creación, su economía de su misterio, que desde antes de la creación estaba en él. O sea que Dios lo tenía en su corazón y solo era conocido por él. Esa economía estaba escondida en Dios y dice la Biblia que era como un misterio. Pero ahora Dios quiere sacarla a luz para que su multiforme sabiduría, y ya empezamos un poquito en el último mensaje lo que dice el versículo 10, Dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, esto es de acuerdo a su propósito eterno, o sea que de acuerdo a su plan eterno, y Dios lo planificó en Cristo. O sea que todo lo que Dios planificó en su sabiduría lo hizo en Cristo. Él dijo, voy a hacerlo en Cristo. Entonces el misterio de Dios, que es un misterio escondido y todo lo debemos de saber, este propósito era dispensarse dentro de nosotros, impartirse dentro de nosotros, trabajarse dentro de nosotros. O sea que el misterio escondido de Dios tiene que ver en que Dios se trabaje dentro de nuestro ser. Amén. O sea que hay una dispensación del misterio. Hay una manera que Dios lo administra a nosotros. Eso es muy importante, lograrlo ver. Hay una manera de cómo es que Dios trabaja en nosotros. Él es el misterio escondido en nosotros. Pero hay una dispensación de ese misterio. Entonces el Señor quiere que ahora nosotros conozcamos ese misterio. Él quiere que todos los creyentes del Nuevo Testamento conozcamos ese misterio para que sepamos cómo es que Dios se está trabajando dentro de nosotros. Porque el problema de los cristianos es de que, aunque somos cristianos, no sabemos cómo es que Dios está trabajando dentro de nosotros. Pero es importante saberlo. Entonces, por un lado, dijimos que las dos cosas que vamos a hablar hoy, la primera es sacar a luz el misterio escondido de la administración de Dios. Y el segundo punto que vamos a estar viendo hoy es que el misterio de Cristo es para que sea conocido por todos los santos. Todos nosotros debemos de saber este misterio. Así que Dios no lo tiene ahí en su palabra solo para que uno lo lea, sino que es la revelación del misterio escondido dado por el Espíritu Santo para que sea conocida por todos nosotros, no solamente por los apóstoles y los profetas. A ellos los usó Dios, perdón, a ellos los usó Dios para que ellos nos lo den a nosotros. Pero noten lo que el apóstol ora. Vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, y vamos a leer de los versículos 17 al 23, porque ahí vamos a estar centrados en esta mañana. ¿Se recuerdan que hemos hablado de que los cristianos pedimos cosas materiales? En nuestras oraciones casi siempre nosotros solo estamos pidiendo cosas materiales. Pero el apóstol San Pablo nos enseña a orar. Porque resulta que en el Nuevo Testamento las cosas materiales Dios las llama añadiduras. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, y se refiere a todo lo material. O sea que nosotros los cristianos no tenemos necesidad de pedir cosas materiales. Aun cuando oramos el Padre Nuestro y dice el pan nuestro de cada día, no está hablando del virote ni tampoco está hablando de los frijoles. Está hablando del pan de vida. Está hablando del alimento espiritual. Nunca vayan a creer ustedes que cuando el Señor les enseñó a sus discípulos a decir el Padre Nuestro, que les está diciendo que pidan pan. Porque entonces el Señor se contradiría. Porque Él dijo que los gentiles piden cosas materiales. Cuando vosotros oréis, dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero no está hablando de un pan físico, y ese es el error más grande que nosotros tenemos. Nosotros aprendemos a orar para comer, pero no aprendemos a orar para comer de la otra comida. Casi siempre les enseñamos a nuestros hijos a que oren por el virotito, ¿verdad? Padre, gracias por este virote, gracias por este bolillo, gracias por estos frijoles, gracias por este chicken. Gracias, pero no les enseñamos a que oren por la palabra. Y mire cómo ora Pablo aquí, pues, capítulo 1, versículo 17 al 23. Dice, para que el Dios. Y recuérdese que cuando leemos en la Biblia tenemos que captar lo que está revelado, porque dice Pablo, para que el Dios. Para que el Dios de nuestro Señor, Jesucristo. O sea que es bien correcto decir que Jesucristo tiene Dios. Y por eso es que muchos, a veces cuando ya tienen que enseñar la Biblia en su pureza, no la saben enseñar porque se confunden, no conocen el balance de la palabra. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que si nosotros no nos detenemos por un momento para estudiar todos estos títulos y todas estas cositas que el apóstol Pablo menciona, no vamos a entender lo que Cristo está haciendo por nosotros como en su administración, en su dispensación. Pero si entendemos todas estas cositas, vamos a saber lo que es dispensarse. ¿Amén? Ahora, noten que en esta oración el apóstol dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Todos nosotros sabemos que en encarnación, el Señor Jesucristo, Dios mismo vino a ser hombre. En encarnación, ¿amén? Y como un hombre, Él estaba relacionado con la creación de Dios. O sea que nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo, Él es Dios, pero como hombre estaba relacionado con la creación de Dios. Entonces, Dios es el creador. O sea que Dios es el creador de Jesucristo. Él es su creador. El Señor Jesucristo, como hombre, Dios es su creador. Y esa es la gran bendición que muchos no pueden entender, que Jesucristo es Dios y es creado. Y es el primogénito de toda creación. Él tiene la preeminencia. Ahora, noten ustedes, porque si no aprendemos a discernir estos títulos, vamos a estar muy cortos. El título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, implica que Dios, el Creador, ha entrado en el hombre. O sea que un día Dios entró en el hombre. Dios estaba solo. Dios es espíritu. Pero un día Él entró en el hombre. Dicen amén los santos. Donde quiera que hablemos de Dios de esta manera, implicamos que Dios ya no es meramente el creador fuera de su criatura. Ya Dios ya no está como meramente creador, nada más, fuera de su criatura, sino que Él ha sido traído a la tierra en humanidad. Cuando se habla de el Dios de nuestro Señor Jesucristo, se está hablando de esa encarnación, la encarnación que trajo a Dios el Creador dentro del hombre. Así que yo quiero que ustedes vean que el primer hombre que tenía a Dios dentro de él es el Señor Jesucristo. Él es el primer hombre creado que tiene a Dios dentro de él. Gracias a Dios porque podemos ver con claridad ese asunto, ¿verdad? Ya Dios no es solamente creador. Desde el momento que Él viene en la persona de Jesucristo, Él también es creado. ¿Lo pueden ver? Entonces, yo quiero que ustedes vean que ese título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, implica tres cosas. Implica creación, implica encarnación, pero también implica redención. Yo les voy a ir explicando, ustedes son buenos discípulos. El título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, implica tres cosas. Creación, encarnación y redención. Creación, encarnación y redención. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Siempre cuando ustedes oigan esa expresión, ya saben que Dios ya no está solo. En cuanto Él es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él se encarnó. Esa encarnación sirve para que Dios esté en el hombre. Now God is within man. And the first man that has God inside is Jesus. But also, we have the redemption, because when God gets body, cuando Dios agarra cuerpo, Él es la ofrenda por el pecado. Por eso, el Dios de nuestro Señor Jesucristo implica creación, encarnación y redención, porque cuando Dios toma cuerpo es para hacer ofrenda. Juan 1:29 dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Dios nunca se hubiera hecho hombre, nosotros no tenemos redención. Porque dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, cuando ustedes vean esos títulos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y que Pablo lo relaciona bajo el contexto de creación, es para que alcancemos a ver que Dios tiene es creado, está encarnado y redime. Ahora, Dios es el creador. Aún siendo creador, Él es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado. Aún siendo el creador, Él es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo no solo es Dios en creación, sino que también es Dios en encarnación, porque lo dice la Biblia, y también es Dios para redención, lo dice la Biblia. O sea que, ¿se acuerdan que lo que estamos hablando es Juan 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. el hablar divino era espíritu, pero luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, tomó cuerpo, y en el versículo 29 dice que es la ofrenda por el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, refiriéndonos a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que hemos sido creados, que el Dios creador ha venido en humanidad y que hemos sido redimidos. Cada vez que ustedes lean en la Biblia el Dios de nuestro Señor Jesucristo, recuérdense que fuimos creados, que Dios se encarnó y nos redimió. Cada vez que lean ese título en la Biblia, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, recuérdense que fuimos creados, que Jesucristo se encarnó, Dios se encarnó y nos redimió. Pero resulta que Pablo no se queda ahí. Sigamos leyendo en el 1:17 otra vez. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Como ahora ya entendieron ustedes lo que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios creador, que se encarna y redime, es el Padre de gloria. Es el Padre de gloria. Y como nosotros aquí, Dios nos ha puesto a estudiar la palabra bien desmenuzada. Dice, hay que despenicar bien, ¿verdad, hermano Jorge? Despenicadito, el maíz bien despenicado. Tomando nota, hermano Carlos. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria. Ahora, en la Biblia, ¿qué es gloria? Expresión, gracias a Dios que todos estamos aprendiendo. Gloria es expresión. O sea que cada vez que ustedes lean en la Biblia gloria, la palabra gloria, habla de la expresión de Dios. Así que el Padre de gloria es Dios expresado a través de muchos hijos. Gloria en la Biblia es expresión. Así que si estamos hablando del Padre de gloria, estamos hablando de que Dios es expresado a través de muchos hijos. El título Padre implica regeneración, ya todos sabemos, es engendramiento. Amén. Y si Él es el Padre de gloria, Él es el que engendra su expresión. ¿Estamos, hermano? Entonces el título Padre de Gloria implica regeneración y expresión. Nosotros hemos sido regenerados por Dios y somos su expresión. Tú naciste de nuevo. You born again from the Father. Cuando tú recibes a Cristo, tú naces de nuevo como un hijo de Dios. Eso se llama regeneración. Amén. Ahora, fíjense que en este único título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, entonces ahí tenemos cinco cosas. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, tenemos cinco cosas. A ver, ¿quién está poniendo atención? Iván, ¿cuáles son las cinco cosas? Creación. Regeneración. Y expresión. O sea que si ustedes son buenos estudiantes de la Biblia y alguien les dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, ustedes saben que está hablando de creación, encarnación, redención, regeneración y expresión. Entonces Pablo, no vayan a creer ustedes que tiene palabras muy sencillas en la Biblia. ¿Por qué creen que la mayoría de gente no entiende la Biblia? Porque cuando Pablo habla, él está hablando con contenido. Así se llama, con contenido. Nosotros hablamos muchas cosas sin contenido. Órale, pues. Le dicen a un hermano allá en México, le dice uno de los muchachos, pastor, yo quisiera ver si me da permiso que sea novio de su hija. Y él le dijo, órale, pues. Y dijo, fíjese, hermano Carrillo, que el pastor me mandó a orar, dice. En español usamos la expresión cantinflear, porque cantinflas se distinguió en decir mucho y no decir nada, o hablar mucho y no decir nada. Pablo no cantinfleaba. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pero fíjese que qué lindo, porque ahora usted está entendiendo algo bonito. ¿Cuáles son las cinco cosas, hermano Gilmar? Oh, Dios mío, dice. Creación, encarnación, redención, regeneración y expresión. Hermano Robert, tú, a ti que te gusta estudiar, ¿cuáles son las cinco cosas implicadas en el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Creación, regeneración y expresión, que no se les olvide. Creación, encarnación, redención, regeneración y expresión. O sea que cuando Pablo habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos está recordando que fuimos creados, que Él se encarnó para hacer la ofrenda por el pecado, morir en la cruz, en su cuerpo fue donde se condenó al pecado. Y luego Él es el Padre, que es para regenerarnos, lo dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, hombre caído, ni de varón, sin haber caído, porque varón y hembra los creó, sino voluntad de Dios. Entonces tenemos ahí la creación, la encarnación, la redención, la regeneración, el nuevo nacimiento, y tenemos también que todo eso es para que nosotros expresemos a Dios. La regeneración de muchos hijos. Ahora, y la expresión de Dios, oigan bien, porque si entendemos todo eso, tenemos que saber para qué es. Es para su administración divina. O sea que Dios no va a llevar a cabo nada si no tiene todas sus cosas en orden. Antes de la creación no había nada en existencia, solo Dios existía. Antes de que Dios creara las cosas, solo Dios existía. Dios no tenía regeneración ni expresión. Before the foundation of the world, before the creation, God was alone. He didn't have expression, he didn't have a regeneration. No tenía eso. Y luego Dios creó el universo y todas las cosas en él. Y por su trabajo de creación, él vino a ser el creador. ¿Amén? Después de la creación, él dio el siguiente paso. Él dio el paso de la encarnación y entró en su criatura, entró en el hombre. Aún más, hermanos, a través de la crucifixión, el Señor efectuó la redención. Y como resultado, nosotros los hombres caídos fuimos redimidos, luego regenerados para venir a ser los muchos hijos de Dios para su expresión. Si logramos entender esto, vamos a entender la administración divina. God has an administration. Dios tiene una administración. Dios tiene una dispensación y la lleva a cabo de cierta manera. Si Pablo nos está diciendo que el misterio estaba escondido y que a él lo escogió Dios para aclararlo y a él lo escogió Dios para darnos a entender la dispensación, él nos está dando claves. Él nos dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria. Nosotros venimos a ser la expresión de Dios por medio de creación, encarnación, redención, regeneración y expresión. Entonces, todos esos pasos son muy importantes porque están implicados en estas palabras que Pablo nos está dando. Y como él está pidiéndole a Dios, dice, O sea que si ustedes notan, el versículo 15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora noten lo que él ora por nosotros. Él no solo oró por los efesios, él oró por nosotros para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios nos quiere dar a nosotros revelación. Dios nos quiere dar revelación. Estamos hablando de que Pablo, Dios lo usó para que nos revele el misterio. Pero de ahora ya la cosa aquí está complicada, porque ahora Él nos está metiendo y nos dice que solo por medio de un espíritu de sabiduría y de revelación nosotros podemos entender lo que es el misterio. Si no nos dan el espíritu de sabiduría y de revelación, nosotros jamás sabemos lo que es el misterio. Y vuelvo a repetir, nos va a pasar las del chavo. Vamos a conocer el Mr. You, pero no el misterio. Entonces, esta oración que Pablo hizo al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, era para que los efesios recibieran revelación. La palabra griega que nos dicen a que nos traducen a nosotros por revelación en el versículo 17 es la misma de Apocalipsis. Correr el velo. Revelación es correr el velo. Porque resulta que todos tenemos un velo. Nosotros no solo estamos desvelados, sino hasta con velo. Nosotros, si no nos quitan el velo, nosotros no podemos ver. Entonces Dios tiene que correr el velo, como cuando a una mujer le levantan el velo para que vea. Para que nosotros podamos ver la revelación, nosotros necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora noten pues, porque a veces cuando uno le habla a muchos cristianos que son tradicionales, como por ejemplo cuando nosotros empezamos a estudiar con algunos hermanos los dos espíritus, ellos se quedan asustados y dicen, ¿qué es eso de dos espíritus? Me recuerdo que empezamos a estudiar con algunos hermanos y se acercó un hermano que no era de la congregación de nosotros y andaba diciendo que éramos espiritistas. Porque empezamos a estudiar los dos espíritus. Todos nosotros tenemos que saber que en la Biblia se habla de dos espíritus. Se habla del espíritu humano y del Espíritu Santo. Man has spirit, and God is a spirit. Y la dispensación de Dios es que el espíritu de Él se mezcla con el espíritu de nosotros. O sea que nosotros tenemos un espíritu y a ese espíritu de nosotros viene a vivir Dios, que es el espíritu. Entonces nosotros tenemos un espíritu mezclado cuando nosotros nos unimos a Dios, porque dice, Pablo mismo dice en 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nosotros tenemos que saber esa verdad que está en la Biblia, que nosotros somos un espíritu mezclado con Dios. Estamos mezclados con Dios. Como se mezcla el agua con cualquier refresco o la leche con el café, nosotros estamos mezclados con Dios. El que se une al espíritu, un espíritu es con él. Si no entendemos estas cosas, entonces cuando Pablo nos hable, para nosotros va a ser un palabrerío nada más. y nos vamos a quedar sin revelación. Entonces lo que Dios quiere es que entendamos el misterio escondido. Si nosotros queremos saber lo que es la iglesia, si ustedes quieren que Dios les revele lo que es la iglesia, ustedes y yo necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. La persona más inteligente del mundo, la persona más estudiada del mundo, jamás entenderá lo que es la iglesia si Dios no le da un espíritu de sabiduría y de revelación. Puede ser un doctor en ciencias y letras, filosofía, sociólogo, lo que sea. Sus habilidades naturales no le van a servir para entender lo que es la iglesia. Recuérdese, nuestras habilidades naturales no funcionan para conocer lo que es la iglesia. Entonces, para nosotros los cristianos es crucial, es importante nuestro espíritu. De la manera que necesitamos el órgano correcto para ver, para oír, para saborear. Fíjese, no me vaya a decir que usted saborea con la nariz y que oye con los ojos. ¿Verdad que no? Entonces, para que nosotros podamos entender lo que es el misterio escondido de Cristo, tenemos que tener un órgano para usar que se llama espíritu. El espíritu humano. Y ese espíritu humano que Dios le ha dado a usted, dice la Biblia que se debe devolver un espíritu de sabiduría y de revelación. O sea que la sabiduría está en nuestro espíritu. De acuerdo a la palabra de Dios, la sabiduría está en nuestro espíritu. Y nosotros podemos conocer el misterio de Cristo. Pero noten pues que la sabiduría está en nuestro espíritu y la revelación está en el Espíritu Santo. Son dos cosas que funcionan. You have the wisdom. You have the wisdom of God in your spirit, but the revelation is in the Holy Spirit. Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todo lo concerniente a Dios y Él se lo puede dejar saber a su espíritu. Pero en su espíritu hay sabiduría. Entonces, sabiendo nosotros que para conocer la iglesia nuestro espíritu es muy importante, nosotros debemos de entender lo que Pablo nos dice, que andemos en el espíritu, que cantemos en el espíritu, que hablemos en el espíritu, porque nuestro espíritu es muy importante. Solo en nuestro espíritu se puede disfrutar el espíritu. Entonces, cuando Dios nos habla del espíritu humano regenerado, Él nos muestra que el Espíritu Santo está allí. Y Pablo hace mucho énfasis, no en el Espíritu Santo, sino que Él hace mucho énfasis en el espíritu humano. En el espíritu humano. Él siempre va a estar hablando en vuestro espíritu, en vuestro espíritu. Ok. Tenemos que seguir leyendo la oración, porque la oración de Pablo es pidiendo algo. Si usted sabe lo que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, si sabe lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación, ahora dice que Dios le va a alumbrar los ojos. O sea que no solamente se necesita un espíritu de sabiduría y de revelación, necesita que alumbren nuestros ojos. Dicen amén los santos. O sea que a pesar de tener un espíritu de sabiduría y de revelación, necesitamos ser alumbrados de los ojos de nuestro corazón. Cuando usted lee en la Biblia, los ojos de nuestro entendimiento son los ojos de nuestro corazón, como dice ese canto, abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Entonces, por esta razón, en esta oración, el apóstol San Pablo continúa diciendo, para que Dios alumbre vuestros ojos. O sea que nosotros necesitamos que nos abran nuestros ojos para ver cosas espirituales. Nosotros tenemos ojos para ver cosas físicas. Pero muchas veces las cosas espirituales no las podemos ver. Y necesitamos que se abran nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas espirituales. Tenemos sabiduría, tenemos la habilidad, tenemos revelación. O sea que ya nos ha corrido el Señor el velo. Sin embargo, todavía Él dice que necesitamos ojos para ver cosas espirituales. Aún más, hermanos, no solo necesitamos los ojos, necesitamos la luz. ¿Verdad? Porque mire, Dios es completo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, Dios tiene que abrir nuestros ojos y tiene que alumbrarlos para que nosotros podamos alcanzar, hermanos, a ver. Si nosotros logramos que Dios nos abra los ojos de nuestro corazón, nosotros vamos a darnos cuenta que no es tan sencillo. No es tan sencillo que Dios le abra los ojos a uno, hermano. Leamos en Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo dice ahí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese qué tremendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí son pobres en espíritu? Y mire qué diferencia. No pobres de espíritu, porque pobres de espíritu es otra cosa. Pobres en espíritu. Y no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu de nosotros. Pobres en espíritu. Rico en espíritu es alguien altivo. Pobre en espíritu es una persona que es en su espíritu, es mansa, es humilde. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Y si usted sigue leyendo, en el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios, hermanos? Ahí no está hablando de verlo con los ojos físicos. Ahí está hablando de ojos espirituales. Si usted quiere ver a Dios, usted tiene que tener un corazón limpio. Y cuando se trata de ver la iglesia, ¿por qué cree usted que muchos pastores no ven la iglesia? Porque no tienen corazón limpio. Many, many leaders, muchos líderes, no alcanzan a ver el misterio escondido, no alcanzan a ver lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un corazón limpio. Uno debe de tener un espíritu abierto, hermano. Nunca cerremos nuestro espíritu. Nunca cierre usted su espíritu. Mantenga su espíritu abierto. Además, dice la Biblia que hay que trabajar en otras cosas. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Qué dice Hebreos 9:14? cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Bienaventurados los de limpio corazón. Limpia conciencia. ¿Para qué? ¿Qué es tener limpia conciencia? Libre de acusación. Limpia conciencia. Y aún podemos leer en Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia. Entonces, cuando uno habla, hermano, de que Dios le abra los ojos a uno para ver, hay varios elementos que tienen que usarse, porque necesitamos un corazón puro. Y el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, yo le vuelvo a repetir, muchos creyentes no pueden ver a Dios o recibir la revelación de la iglesia como misterio de Cristo, porque su corazón no es puro. Pero si nosotros tenemos un corazón puro, nosotros vamos a ser tratados de nuestro corazón, que es todas las partes que componen nuestro corazón. En la Biblia, cuando se habla de nuestro corazón, en el Nuevo Testamento, se está hablando de dos cosas. Nuestro corazón tiene que ver con nuestra alma y la parte más importante del espíritu, que es la conciencia. Todos ustedes saben que el alma es intelecto, sentimiento y voluntad. El espíritu es comunión, conciencia e intuición. Pero la parte sobresaliente del espíritu es la conciencia. Cuando la conciencia se une al alma, al intelecto, al sentimiento y la voluntad, eso es el corazón en la Biblia. Eso es el corazón. Entonces nosotros, cada vez que la Biblia nos habla del corazón nuestro, está hablando de la unidad de nuestro espíritu con nuestra alma. Cuando nos habla del cuerpo no hay problema, porque el cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. A veces las metemos las extremidades también, ¿verdad? Pero metemos la pata. Pero cada vez que ustedes estén leyendo en el Nuevo Testamento la palabra corazón, está hablando de la mezcla del alma con el espíritu, pero solo con la parte del espíritu que es la conciencia, que es la parte más elevada del espíritu. A pesar de que el espíritu tiene la comunión, porque solo por el espíritu nos podemos comunicar con Dios, y también tiene la intuición, que es donde Dios puede enviarle cosas directamente al espíritu del hombre. Como cuando a Pedro le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, Dios directamente al espíritu de Pedro le reveló que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en esa parte de nuestro espíritu que se llama intuición, ahí es donde nosotros recibimos las cosas directamente, sin ir a aprenderlas a ningún seminario ni instituto. Directamente, Dios le puede dar a usted en su espíritu, en la parte intuición. Luego la parte comunión es para que usted se comunique con Dios, y la parte conciencia es para que trabaje excusado. No me lo tome muy en serio, ¿eh? Porque esa palabra en español significa otra cosa, ¿eh? Pero puede estar excusado o condenado. Porque la conciencia a nosotros solo tiene dos funciones: o nos acusa o nos excusa. Solo esas dos, acusa o excusa. Very good, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, para que uno pueda tener un corazón puro, uno tiene que tener una mente sobria. Vamos a 2 de Timoteo 1.7. Ese versículo me costó un poquito entenderlo. 2 de Timoteo 1.7. 2 de Timoteo 1.7. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Fíjese pues, en el espíritu, cuando hablamos nosotros del espíritu unido con el alma, que es el corazón, cuando nosotros actuamos con la unión del espíritu y el alma, el corazón, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que nosotros tenemos una mente fría. Cuando ustedes oyen al chavo, porque el chavo también a veces lo usa Dios para revelarnos, dice: todo lo tengo fríamente calculado. Todos nosotros los cristianos tenemos que tener una mente fría. Mente fría. Oiga bien, mente fría. No dije emoción fría. Dije mente fría, porque mente fría es una mente sobria. A nosotros los cristianos nos toca hacer cosas, tomar decisiones, corregir, hacer muchas cosas, y tenemos que pedirle a Dios porque nuestra mente tiene que estar fría. Entre más fría esté nuestra mente, mucho mejor actuamos. Nuestra emoción debe ser ardiente. Nosotros debemos emocionalmente ser ardientes. No vaya a ser usted palo, porque Dios no trata con los palos ni con los metales. Mente fría, emoción ardiente, si quieres tener ojos que ven. Nosotros tenemos que tener una emoción que ama. Una emoción que ama. Además, si tenemos un corazón puro, somos obedientes y somos sumisos. Si hemos de ser sumisos, nuestra voluntad tiene que ser suave. Yo quiero decirle, los hermanos que tienen carácter fuerte, ellos no son sumisos. Todos los hermanos que tienen carácter fuerte no son sumisos. A ellos les cuesta. No les dije que se van a perder, pero les cuesta. Todos los hermanos que tienen así carácter fuerte, ellos no son sumisos. Cualquier cosa que les piden, ¿y por qué? Es que mira, hermanito, yo te quería... ¿Y por qué? ¿Por qué no le pide a él? Quiero decirles que para que nosotros tengamos ojos que ven, necesitamos corazón puro, mente sobria, emoción que ama, voluntad sumisa, espíritu abierto, conciencia pura. Si nosotros no tenemos eso, jamás nos abre Dios nuestros ojos. Jamás te abre Dios tus ojos. Vas a estar aquí ciego. Nuestro espíritu debe de estar abierto, nuestra conciencia libre de ofensas. Junto con todo eso, nuestro corazón debe de tener una mente sobria, fría, con emoción ardiente y que ama, y una voluntad suave. Voluntad suave, hermano. Yo a veces me admiro de algunos hermanos, cuando uno platica con ellos, rápidos agarran fuego, pero rápido, y bien difícil de traerlos a la cordialidad. De esa manera jamás Dios abrirá nuestros ojos. Ahora fíjese que nosotros necesitamos tener ojos abiertos, ¿para qué? Versículo 19. Regresemos a Efesios 1, 19. ¿Lo tiene? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y esa palabra que nos ponen a nosotros para es hacia nosotros, la cual obró en Cristo. Solo noten pues, la cual obró en Cristo. Pablo ora para que nosotros conozcamos la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros. Y esto me emociona a mí, porque el contexto, miren lo que dice en el verso 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto a mí me emociona, hermano, porque está hablando de una cabeza y de un cuerpo. Fíjese que qué tremendo, porque yo antes no entendía lo que es ser cristiano. Yo antes creía que ser cristiano es ser dirigido por normas exteriores. Y aún en el matrimonio, el que no entiende cómo es Cristo y la iglesia no entiende cómo es su matrimonio. Porque cuando más adelante lleguemos al capítulo 5, habla del marido y la mujer. Y habla de que como Cristo amó a la iglesia, etcétera, etcétera. Fíjese que este asunto de la administración divina es tan dulce, es tan precioso que es que de una cabeza salgan todas las cosas para que el cuerpo las haga. ¡Wow! Fíjese, solo note lo que estamos aprendiendo. Mire lo que estamos aprendiendo. Pablo, la razón por la cual quiere que usted entienda lo que es el misterio escondido, la administración, porque la cabeza solo le administra todo al cuerpo para que el cuerpo lo haga, no por órdenes de, como dijéramos, como enseñoreándose. ¿Será que la cabeza es enseñorea del cuerpo, hermano? La cabecita sencillamente le dice al cuerpo, muévete a la derecha, y el cuerpecito se mueve a la derecha. La cabeza le dice, dale de comer al cuerpecito porque tiene hambre. Y el cuerpecito se prepara unos huevitos deliciosos con cebollita picada y tortillitas y chilito. Las órdenes son tan dulces que si tú no entiendes lo que estamos hablando, tú tienes una religión. Aquí no es religión. Aquí es entender el misterio, cómo es que Dios adentro de ti es la cabeza y tú como iglesia eres la plenitud que expresa esa cabeza. Entonces notemos pues que la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, o sea que todo eso nos lo están dispensando. O sea que la cabeza que es Cristo está dispensando en nosotros la operación de la potencia de su fuerza. ¡Wow! Mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria, las riquezas de la gloria. O sea que la expresión tiene riquezas de su herencia en los santos, hasta herencia hay aquí, hermanos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para hacia nosotros, porque ya dije que es de la cabeza para el cuerpo, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice. Este versículo 19, hermanos, habla de la grandeza del poder, dice, de acuerdo a la operación del poder de su fuerza. Aquí Pablo habla de poder, operación, potencia, fortaleza. Es que nos quedamos cortos, hermano. Él habla tanto, mire, dice poder, potencia, operación, fortaleza, supereminente. ¡Wow! El poder de Dios hacia nosotros es, dice, que el mismo poder que operó en Cristo. O sea que usted tiene en su cabecita, hermano, aquí, todo lo que Cristo tenía. Y no hay razón por la cual su cuerpo resulte haciendo otras cosas si usted tiene aquí en su mente a Cristo. Si la mente de Cristo está con nosotros, amén, hermano. Dice que lo resucitó de entre los muertos, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Fíjese que ese poder, dice la palabra del Señor, que levantó a Cristo de los muertos, ese poder que vence la muerte, la tumba, el Hades, dice la palabra de Dios que nosotros lo tenemos en Cristo, hermano. Gloria a Dios. Pero, ¿qué querrá decirnos con todo esto que nos está hablando de Cristo? Porque ahora viene y nos dice que lo sentó, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Amén. Solo imagínense lo que nos quiere decir Dios con todos estos asuntos aquí. Ahora nos dice, fíjese, en el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjese que el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, eso es tremendo porque la diestra es un sitial de honor. El Señor Jesucristo recibe en el misterio escondido. Él no solamente tiene un aspecto esencial que está dentro de nosotros, sino que tiene un aspecto económico, está a la diestra del Padre. Ese es otro asunto que todos nosotros debemos entender, que Dios esencialmente está dentro de nosotros y económicamente está en la diestra del Padre. Porque ese es otro asunto que también tenemos que entender de Cristo, porque Él tiene su aspecto esencial y su aspecto económico. Esencialmente, Él está en nuestro espíritu. Y económicamente está asentado a la diestra del Padre. Esencialmente es expresado por nosotros y económicamente va a volver a este mundo. Dicen amén los santos. Y dice que lo puso por cabeza sobre todas las cosas. La cuarta cosa que Dios le dio es el gran poder que operó en Cristo, es que la cabeza de todas las cosas a la iglesia es el Señor Jesucristo. Y dice que es por el poder de su fuerza que Dios recibe a Cristo como cabeza, no solamente de la iglesia, del universo entero. Entonces, gracias a Dios porque podemos ver que por lo menos cuatro aspectos del poder que operó en Cristo: resurrección, trascendencia, sujetar y encabezar. Cuatro cosas que logró el Señor: Él pudo resucitar, Él pudo trascender, está sentado a la diestra del Padre, Él pudo sujetar y Él es la cabeza de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, ¿cuánto me queda? Ya terminé. Y luego ya no me queda nada. Podríamos seguir porque termina ese pasaje con que es la cabeza del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Yo sé que algunas cosas son bien profundas, yo sé que algunas cosas todavía algunos no las dominan, pero no se preocupen, con el tiempo van a poderlas discernir más claramente. Mientras tanto, solo coma lo que pueda. Como cuando lo invitan a comer, ¿verdad? Si solo los frijolitos le gustaron, pues solo los frijoles, cómase. resurrección, resurrección, trascendencia, sujetar y encabezar. O sea que el poder de Cristo lo hizo que resucitara, lo hizo que trascendiera porque está sentado a la diestra del Padre, lo hizo que sujetara porque es, Él sujeta todas las cosas. Entonces, ¿es cuál, Gilmar? Resurrección. Resurrección, trascendencia, sujeción y encabezado. Resurrección, trascendencia, sujeción y encabezar. Resurrección, trascendencia, sujetar y ser la cabeza de todo. Gloria a Dios. Los niños van a pasar, ¿verdad? Pasen, pues. Ahora te sorprendí.
Dios les bendiga, hermanos. La clase de 9 a 11 va a presentar los temas que aprendimos de agosto hasta diciembre. Cada uno va a presentar un diferente tema. Y si no les pueden oír, me dicen para que ellos puedan hablar más recio, ¿ok?